Genoma Digital. Tecnología de consumo con un enfoque social.
Gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido una semana más a Genoma Digital, una revista tecnológica en donde nosotros estamos aquí trayendo toda la información de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Esa tecnología que forma parte de nuestras vidas, tecnología de consumo. El día de hoy tenemos mucha información relacionada con lo que está pasando. Algo muy importante, señores. Vamos a hablar del reconocimiento facial. Esa tecnología que tienen los iPhones, también lo tienen los Samsung, que toma los registros de su cara. Pues debo decirle que hay personas que tienen miedo de lo que pueda pasar con esto, ya que estos datos se están recolectando para usos que nosotros no sabemos. También vamos a hablar de nuestra visita. Vamos a continuar con la visita al Parque Cibernético, en la cual estuvimos por allá hablando con Joaquín, quien es encargado del proyecto de realidad aumentada y muchas cosas buenas que vienen en el Parque Cibernético. Señores, además de eso tenemos invitados, pero voy a dejar que Rocío Díaz y Marcos hablen un poquito de eso. Lógico, Rocío Díaz, quien está aquí con nosotros. Rocío, bienvenida a tu programa Genoma Digital.
Muchas gracias. Como bien dices, hay un tema muy interesante para tratar con nuestra invitada hoy. Tiene que ver con fake news, desinformación y redes sociales. Así que no se lo pueden perder, definitivamente.
Claro que sí, claro que sí. Rocío, tú sabes que antes del programa, para aquellos que estuvieron con nosotros en la grabación el jueves pasado, hubo un pleito porque mi amigo Marcos hoy parece que no tomó café. Así que vamos a ver cómo nos llevamos. Marcos Almanzar, directamente desde Brooklyn, New York. ¿Cómo te está, Marco?
A la patada, ingeniero, como siempre, con mucho cariño y amor, pero a la patada. Señores, y esta semana también le traemos una noticia, y es que el CEO de Box, una aplicación enfocada mayormente hacia empresas, Aaron Levy, él está afirmando de que esta desconfianza que se está creando por toda la situación que ha pasado con Facebook, los problemas de Google, los problemas de estas compañías que manejan data de personas a nivel social, en el futuro, ingeniero, va a traer muchísimos más problemas de lo que estas compañías piensan. Aparte de eso, aunque muchas personas lo encuentran como un avance, yo lo encuentro como lamentable, y es el hecho de que la inteligencia artificial derrotó, ingeniero, a unos médicos en una competencia de diagnóstico.
Eso me preocupa. Vamos a ver de qué se trata. Así que quédense con nosotros, que tenemos más información aquí en Genoma Digital.
Para entender el presente, hay que saber del pasado. Genoma Digital presenta Conectando la Historia.
El 17 de julio de 1850 fue tomada la primera fotografía a una estrella desde el observatorio de Harvard. Vega, estrella fotografiada desde el observatorio que se encuentra en la constelación de Lira, es considerada la segunda más brillante en el hemisferio norte. Esto fue Conectando con la Historia.
Un resumen de lo que acontece en el mundo tecnológico. Un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta Comentando las Noticias.
Gracias por continuar con nosotros y, como es de costumbre, quiero saludar a aquellos que se conectan a través de nuestras redes sociales, @genomadigital, Juan Lamarche, Edward RC, señores, un saludo para él, además a Elian Rondón, Edinson Gómez, Lisette Baez y Leonel Ciprián, quien siempre están con nosotros como cada semana. Y debo de empezar, ¿verdad?, con un tema que es un poquito alarmante. Y es que el CEO de Box, Aaron Levy, dice que la desconfianza que se le tiene a Google y a Facebook es un contagio que podría extenderse a todas las compañías de tecnología. Cabe destacar que Box es una compañía proveedora de servicio de almacenamiento en la nube que te permite compartir archivos desde cualquier parte del mundo. Para esta conversación quiero invitar a Rocío Díaz de Vía Tecnológica, Marcos Almanza, productor ejecutivo. Ah, no, yo soy el productor ejecutivo. Productor del programa y también conductor de este de Genoma Digital. Rocío, ¿qué tú crees que motiva al CEO de Box, pues, estar a boca llena diciendo que la desconfianza podría crear un problema con las otras empresas? Adelante, Rocío.
Creo que la respuesta viene sola cuando tú te pones a ver lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 meses, sobre todo con Facebook, que sabes que estuvo bajo fuego por el tema de Cambridge Analytica y todo lo que ha venido después. La realidad es que hace mucho que las compañías de Silicon Valley están, vamos a decir, en la mira. Porque cada cierto tiempo aparece un escándalo que involucra tu información, tu privacidad, el respeto a lo que viene siendo tu información y todo esto que estoy diciendo. Y lamentablemente eso tiene un efecto dominó en el sentido de que la gente tiende a ver a Silicon Valley como un solo lugar, como un solo conglomerado de empresas, y se asume que la misma cultura que hay en Facebook y en Google, que son de las más grandes, uh-huh, es la que está también en otras empresas que son más pequeñas y que no necesariamente comparten esa filosofía.
Interesante, Marcos. ¿Algo que agregar a la noticia?
Claro que sí. Y es que para las personas aquellas que no lo sepan, Silicon Valley está en la región sureste de San Francisco, en la parte norte de lo que viene siendo, le llaman el Valle de Santa Clara. Uh-huh. Y sirve de un área central, vamos a decir así, de uh-huh, varias compañías tecnológicas, las cuales desarrollan muchos de los equipos y que nosotros utilizamos día a día actualmente. Como el ingeniero dice, tecnología de consumo, uh-huh, la tecnología que ahora mismo estamos utilizando. Y es como Rocío dice, o sea, la desconfianza de una compañía, la desconfianza que crea una compañía, se le pasa a la otra, porque en el momento que una compañía a mí me brinda un servicio y la otra compañía me brinda el mismo, pero esta compañía me quedó mal porque mi data, mi información se filtró y llegó a otra, ¿qué me quita a mí que la otra compañía no vaya a cometer errores del mismo tipo o más graves?
Hay un detalle adicional.
Yo creo que lo que viene siendo el comentario de Aaron Levy es bueno y válido, pero también hay que aclarar, ingeniero, que él lo que está diciendo y él lo que pide es que esas compañías cedan un poco en cuanto a lo que viene siendo la negativa de tener una oficina gubernamental o algo que las regule, no necesariamente gubernamental, pero algo que las regule para que todas tengan un estándar en lo que viene siendo la seguridad de los clientes. Porque al final del día somos clientes.
Adelante, Rocío.
Iba a decir que hay un detalle adicional y es que muchas de esas startups que están en Silicon Valley, que no necesariamente ofrecen lo mismo que Google o Facebook, casualmente dependen de esos servicios para poder ofrecer lo que ellos te están vendiendo. O sea, ahora mismo la base de casi todo es Google. Google es el sitio donde tú buscas la mayoría de tu información. Y eso a su vez tiene una serie de servicios asociados para manejo de anuncios, para manejo de muchas cosas. Y definitivamente que todo termina juntándose. Entonces, por ahí también viene el miedo.
Y debo de decirte algo que ha sido uno de los temores de muchas de las empresas en estos tiempos. Y es que todo esto puede ser por la desesperación de tener el dominio en los medios públicos, en los medios digitales. Y lamentablemente para muchos líderes que tienen mayor experiencia, pues tienen ese temor de entregarle el poder de sus empresas a personas jóvenes que a lo mejor no tengan ese miedo de inventar, como muchas veces dicen que Facebook y Google están haciendo últimamente. Para pasar a la otra noticia, me gustaría hablar de la inteligencia artificial. Según se dice, esta acaba de derrotar a médicos de renombre en una competencia de diagnóstico. Un sistema de inteligencia artificial registró una victoria de 2-0 contra médicos en 2 rondas de una competencia en Beijing para diagnosticar tumores cerebrales y así predecir la expansión de hematomas o moretones en el cerebro. Señores, Marcos, ¿pondría tú las, o sea, el tu futuro en lo que es la decisión de una computadora? Adelante.
Al final del día todos se tienen que acordar, y para todas aquellas personas que no han visto películas de ciencia ficción, siéntense para que ustedes entiendan cuál es el temor de poner al 100% lo que viene siendo la decisión de la vida de uno en la mano de una computadora. Al final del día, a la mano de una computadora le falta algo que a un doctor, que a una persona le sobra muchas veces, y es la empatía. Uh-huh. Y es el ponerte en la posición de la otra persona. Una computadora va a entender de que un paciente de cáncer nivel 3, nivel 4, ponerlo en un tratamiento experimental es un gasto de dinero que se puede poner en otro lado. Cuando un doctor entiende de que esa persona quiere o puede luchar con su vida. Volvemos al punto. Aunque BioMine lo que viene siendo es que se especializa. Esta es la compañía que desarrolló la inteligencia artificial. Se especializa en lo que viene siendo trastornos neurológicos. Y ojo, no estoy quitando que esto pueda ser un avance increíble en lo que viene siendo la medicina neurológica. Uh-huh. Pero al final del día, esa muletilla de tener la tecnología siempre abajo del brazo va a causar problemas. Y eso siempre lo he dicho. Hay doctores hoy en día que si no es con un diccionario electrónico, no te saben explicar una enfermedad.
Voy a dar el paso a Rocío Díaz y luego doy mi opinión. Adelante, Rocío.
Algo que hay que mencionar aquí. Tú hablaste de que derrotó a unos médicos este experimento que se hizo, que era una competencia más bien. Uh-huh. Y realmente sí, la máquina que estamos hablando aquí, que se llama BioMine, como decía Marcos, tuvo una precisión de 83% y lo hizo en 15 minutos. Y los médicos se tomaron 30 minutos, era un equipo de 15, y tuvieron una precisión de 63%, me parece. Uh-huh. Hay algo a tomar en cuenta. La inteligencia artificial, como bien indica su nombre, no funciona sola. Uh-huh. Para estos resultados, uh-huh, ese sistema fue alimentado con miles de imágenes que un hospital en China específicamente había estado guardando durante 10 años, uh-huh, de enfermedades neurológicas del cerebro y eso. Eso se alimentó ahí, y con unos algoritmos y una programación, pues por ahí fue que pudo hacer sus diagnósticos. No siempre la inteligencia artificial va a tener ese nivel de precisión. Todo depende del escenario donde tú lo estés aplicando y de cómo tú lo hiciste. Entonces, digamos que en este caso esa máquina tenía una ventaja que los otros médicos no la tenían, porque ella tenía información de un solo lugar, pero los médicos eran de diferentes hospitales. Y también debo de agregar que algo que sí es válido comentar aquí, se dice que todavía la inteligencia artificial está en pañales para lo que viene siendo medicina y salud. Y más bien se ve esto como un complemento, no es como que se va a sustituir a los médicos por este tipo de sistemas, sino más bien que trabajen conjuntamente, porque eso sí puede ayudarles a que hagan mejores diagnósticos.
Interesante. Mi punto de vista es el siguiente. Y es que el propósito de Genoma Digital de mostrar esta noticia es para que nosotros, como amantes de la tecnología, entendamos de que la inteligencia artificial es un hecho y que eventualmente va a formar parte de todo lo que nosotros hagamos, ya sea que vayamos al aeropuerto, el parqueo cuando llevemos el carro, analizar el flujo de personas que vayan a un establecimiento, determinar qué publicidad vamos a tener en cierto momento sin necesidad de que esté una persona tomando esas acciones. Y mira qué tan crítico que se está haciendo esto en lo que son la medicina. Interesante punto, así que vamos a ver qué va a pasar. Nosotros aquí en el programa tenemos un compromiso de decirle a ustedes qué más estará envuelto la inteligencia artificial. Y ya para terminar, vamos a hablar de lo que es el reconocimiento facial, y es que a medida de que crece el uso de esta tecnología en dispositivos como teléfonos inteligentes o las cámaras de vigilancia, también aumentan el miedo en la privacidad de los usuarios. Y ustedes saben que en este equipo aquí, cuando hablemos de seguridad y temor, tenemos que hablar con Marcos Almanzar. Marcos, ¿qué tenemos con esto? ¿Qué está pasando con el reconocimiento facial?
Y es que esto está ligado mucho a la primera noticia, ingeniero, la desconfianza en las compañías. Si es cierto que el reconocimiento facial, así como la inteligencia artificial, ha venido para quedarse, y más cuando viene enfocado a lo que viene siendo la policía y la vigilancia, la seguridad, perdón, y la vigilancia, es cierto también que hay que saber de dónde se va a alimentar esas bases de datos. Entonces, con la desconfianza que ya de por sí se le tienen a compañías como Apple, Google, Facebook, y su cariñoso reconocimiento facial, que a cada rato se te vive recordando en el celular que tienes que ponerlo. El problema está en qué me quita a mí que esas compañías no vayan a compartir la información con una compañía terciaria, la cual a final de cuentas esté pasando la información. A mí no me molestaría que mi información pase a la policía, porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Pero hay personas que entienden que esto es una violación de la privacidad. Y hay que recalcar los beneficios, ingeniero, porque lo que viene siendo el mes pasado,
en
Annapolis, Maryland, pudieron capturar a un sospechoso de tiroteo por el simple hecho de que él se negó a cooperar con la policía y el sistema de reconocimiento facial lo pudo detectar.
Sí, tecnología como estas, no necesariamente reconocimiento facial, pero en República Dominicana se han visto casos criminales en los cuales se ha utilizado el sistema de vigilancia para poder determinar, cuando se quiere, poder identificar informaciones importantes para poder tomar decisión en un caso judicial. ¿Podría ser esto de utilidad para países como Latinoamérica, que somos países subdesarrollados, en los cuales podemos tomar a ventaja de esto? ¿Qué tú crees?
Eventualmente va a llegar. Porque ya aquí, por ejemplo, se dio el primer paso con el 911 y las cámaras que están en las avenidas precisamente para poder observar los accidentes, cualquier robo y cualquier situación anormal. Eso es cuestión de tiempo. Yo lo que no te diría es que va a llegar de una vez, porque como bien dices, hay algunas limitantes a tomar en cuenta y algunos elementos estructurales también. Sí debo de decir algo acerca de reconocimiento facial, que a pesar de lo interesante y lo útil que pudiera ser, tiene muchos retos, porque entre otras cosas ha demostrado que su efectividad se reduce en gente de color. O sea que bien pudiera decirse rápidamente que es racista, obviamente no es así, pero es lo que la gente dice. Ah, esa es una tecnología racista, por eso que acabo de decir. Y luego está el hecho de que hay que ver hasta qué punto eso va a invadir tu privacidad. Porque en China, por ejemplo, se está utilizando esto conjuntamente con cámaras y otras tecnologías más tradicionales para señalar a gente que camina mal en la calle. Entonces te lo pone en público, en la misma calle. Hay que ver entonces hasta qué punto eso viola tu privacidad.
Bueno, hay que entender algunos puntos con estos, y es que esta información se está colectando y en estos tiempos, en el 2018, la data significa dinero y esa información puede ser vendida o puede ser utilizada por el sistema de investigación, tanto nacional, local del país que esté colectando esta información, o a nivel global para asuntos, quién sabe. Vamos a ver qué pasa. Esto ya es algo que es real y, sobre todo, llama la atención a aquellos que se preocupan por la seguridad de nuestra privacidad. Señores, nosotros tenemos compromisos. Cuando regresemos de ellos, vamos a continuar con más de Genoma Digital.
Publicitarias y manejos de medios digitales. Nosotros garantizamos mejorar tu branding y creamos un vínculo genuino entre tu marca y tu audiencia. Sé parte del cambio. Somos B&D Branding Design.
La tecnología no se limita ni se contrae. Evoluciona. En Genoma Digital traemos el segmento ¿Qué hay de nuevo?
¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo?
Gracias por continuar con nosotros. Y en el segmento ¿Qué hay de nuevo? Pues seguimos con lo que sería la serie de algunas entrevistas que pues realizamos en el Parque Cibernético, mi última visita a la República Dominicana. Hay que hablar de realidad virtual y realidad aumentada cuando se habla de la tecnología en el 2018. Y en esta ocasión pues los ejecutivos y el plantel del parque cibernético entienden la importancia y sobre todo lo que va a ser en el futuro la tecnología en ese aspecto. La próxima entrevista vamos a ver a Joaquín, quien es uno de los consejeros, sobre todo está a cargo del proyecto de la realidad aumentada, y nos va a decir en unos pocos minutos cuáles son los planes para el 2018. No se la pierda. Interesante, sobre todo el hecho de que el parque cibernético está bien actualizado, y voy a integrar a esta conversación a Marcos Almanzar, Rocío Díaz, quienes son conmigo uno de los pro educación en base a lo que es la vida real. Aquellos que me siguen en las redes sociales, y con esto le doy la palabra a Rocío, que me siguen en las redes sociales, en el día del jueves pasado, hice un TBT, en la cual hablaba de que los profesores en las instituciones que son docentes de lo que es clase de tecnología deben de estar muy actualizados, porque la tecnología evoluciona tan rápido que los estudiantes se pueden convertir en los primeros enemigos de los maestros. Rocío, ¿qué te pareció esto de la realidad mental? Adelante.
Muy interesante, y como dije la semana anterior, lo interesante para mí es que mucha gente quizás no sabe que esto se está desarrollando aquí mismo en República Dominicana, porque hay la idea de que aquí estamos rezagados. Uh-huh. Y si tú lo comparas con lo que ocurre fuera, pues ciertamente sí, no estamos a ese mismo nivel, pero tampoco estamos tan atrasados como quizás se pudiera pensar. Y ese es el verdadero valor de esa visita que tú hiciste para allá y de la apertura que te dieron ahí.
Marcos, nosotros que somos amantes de los videojuegos, República Dominicana podría convertirse en uno de los lugares en donde se puedan desarrollar nuevas alternativas en juegos, específicamente cuando compañías internacionales se están interesando por educar a los estudiantes en la República Dominicana. ¿Qué te parece esto? Nosotros que somos dominicanos y sabemos que hay mucho talento en nuestro país.
Yo voy a utilizar las palabras que yo escuché, que he escuchado anteriormente, porque quiero aclarar, no son mías. Y es que en República Dominicana hay talento, hay material y hay cabeza para lo que el dominicano quiera. El dominicano tiene la capacidad de hacer cualquier trabajo en cualquier lado. La tecnología no es algo lo cual el dominicano sea ajeno a esto. Y tengo para decirte que los mejores ingenieros eléctricos que yo he visto aquí en los Estados Unidos son dominicanos. Dentro del grupo y las personas que conozco, aclaro, para que no vayan a empezar de una vez a decir que fulano es mejor y que mengano es mejor. Pero tú entiendes lo que te quiero decir. O sea, hay una calidad, hay un material, hay un carbón que se puede trabajar hasta que sea un diamante, el cual al final de cuentas puede dar resultados de mucha calidad. Lo que hay es que hacer la inversión.
Rocío,
hay que expandir la inversión.
Rocío, la educación en los centros de República Dominicana, centros educativos, todavía están utilizando, y esto me lo sé por reporte de muchos estudiantes, todavía siguen con la teoría. En esta semana incluso estudiantes me decían de que todavía hay profesores que siguen los libros de hace 5, 10 años atrás. ¿Alguna idea, nosotros que estamos vinculados con esto de lo que es la información en el aspecto tecnológico, algún consejo que podemos darle a las instituciones para que puedan avanzar en cuanto a la educación tecnológica? Adelante.
El tema es complejo porque tienes que tomar en cuenta que la generación de profesores no está a la par con ese tipo de visión y enfoque que tú estás diciendo comparado con los estudiantes. Es lo mismo que pasaba en tus tiempos de estudiante, lo que pasa es que ahora la diferencia es mucho más marcada. O sea, ¿qué te quiero decir? La mentalidad anteriormente era embotellate una clase, apréndetela y recítala. Todavía sigue pasando. El enfoque STEM es uno que tiene que ver no solamente con tu enfocarte en matemática, ingeniería y ciencia, sino uno también que te pone a pensar, que te abre los retos para que tú busques la vuelta, para que tú lo busques una solución de una manera que sea creativa, no que sea guiada, sino que tú mismo puedas llegar a una conclusión o a una solución. Y eso es algo que choca bastante con esa cultura que todavía se mantiene en muchos profesores. Lo que estoy observando aquí en el plano local es que eso poco a poco va a ir cambiando, porque primero, en escuelas que tienen la modalidad tan extendida y que están buscando profesores de fuera incluso, se está dando una situación de que tienen otra mentalidad y eso poco a poco se va esparciendo. Y en colegios privados que tienen ya otro nivel y que tienen otro currículum, pasa también que hay esa diferencia. Hay un choque entonces, hay una brecha, por así decirlo, y esa tiene que cerrarse, pero eso va a tomar tiempo.
Claro, pues sobre todo con el hecho de que muchos estudiantes pues culpan a los maestros. Y con esto me voy a ir a comercial. Y es que nosotros los estudiantes debemos de ser aquellos que ayudemos a los maestros a actualizarse, pero debemos hacerlo de una forma sutil, porque muchas veces les hacemos sentir mal a los maestros, como que no saben, como que están atrasados.
No creo que ese sea el problema. El problema es que no hay ingenieros, personas que se gradúen del área de tecnología interesados en ser profesor. Y si la nueva generación no se educa y quiere pasar el conocimiento, la vieja no lo va a hacer. Hay un límite.
Me gustaría llevarte la contraria, pero no puedo.
Pero no puedes, porque sabes que no.
Con esto, señores, nos vamos a comerciales. Cuando regresemos, Vamos a continuar con más contenido de Genoma Digital.
En estos tiempos donde la tecnología es indispensable y los avances tecnológicos son tan rápidos y cambiantes, tú necesitas de Viatec.do. Nosotros analizamos a profundidad los temas emergentes que marcan tendencia. Viatec.do, todo en información tecnológica.
Ponle voz a tus ideas. Ponle voz a tus ideas. Farouk Miguel. 321-444-1262. Farouk Miguel.
Gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar en unos minutos de lo nuevo de Sony, señores. Si ustedes son amantes de los teléfonos inteligente y no le gusta, porque hay personas que son así, no le gusta ni iPhone, ni Samsung, ni LG. Sony podría ser la opción suya en cuanto a lo que son los teléfonos inteligentes. Johan Martínez de TCK Tech, quien es colaborador de Genoma Digital y Vía Tecnológica, nos tiene rumores de lo que podría ser el próximo teléfono Sony Xperia. Adelante, Johan.
Genoma Digital y Vía Tecnológica, aquí Johan Martínez de TCK Tech, y en esta ocasión les traigo una información súper interesante acerca del próximo gama alta de la compañía Sony. Y estamos hablando nada más y nada menos que del Sony Xperia XZ3, el cual al parecer va a ser lanzado en el IFA Berlín de este año. Y estamos hablando acerca de un dispositivo el cual podría traer 4 cámaras. Y al parecer este año y también el próximo, el tema central o la tendencia va a ser tener muchas cámaras en un dispositivo. Y sucede que este Sony Xperia XZ3 podría traer una pantalla de 5,9 pulgadas con tecnología Quad HD Plus. Además podría estar acompañado de un chip Snapdragon 845, que es lo último que tenemos hasta ahora en cuanto a procesadores. Y también algo que me dejó muy emocionado es que por fin en este Sony Xperia XZ3 podríamos encontrar funciones de inteligencia artificial. Y ya para ir finalizando con este segmento, sucede bien el caso de que este teléfono podría estar acompañado de 6 GB de memoria RAM y también podría venir con un almacenamiento de 128 GB. Y como les mencioné al principio de este video, las 4 cámaras no estarían en la parte trasera del dispositivo, no, sino que estarían repartidas tanto en la parte frontal como en la parte trasera, o sea que podríamos encontrar 2 cámaras para selfie y también 2 cámaras en la parte trasera. Y bueno amigos, esto es todo lo que tenemos por el momento acerca de este Sony Xperia XZ3. Recuerda que si quieres saber más me puedes encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram como TCK Tech. Volvemos contigo, Camila.
Interesante. Yo te voy a decir algo. Soy amante de la innovación y sobre todo cuando Sony está tratando de incorporarse en lo que es incorporarse en lo que son estos dispositivos nuevos Android. Así que vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a continuar con el contenido de Genoma Digital.
Porque el saber de tecnología es más que solo punchar un teléfono. Ahora comienza el segmento Educación Digital.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Genoma Digital y en el segmento Educación Digital vamos a hablar de un tema un poquito delicado, sobre todo cuando se habla del periodismo y en el 2018, en este tiempo donde cualquier persona que tiene un dispositivo en la mano y que puede tirar una foto, subir las redes sociales, escribir algún argumento, se ha considerado ser un periodista. Nosotros que simplemente estamos aquí para hablar de tecnología, nos llama mucho la atención el tema por el hecho de que las redes sociales, que forma parte de lo que es la tecnología que está en nuestras manos, es parte de lo que es el enfoque de Genoma Digital. Para eso tengo aquí a Marcos Almanza Rocío Díaz, quienes vamos a hablar de este tema. Me gustaría que Marcos comenzara con el argumento de en lo que vamos a desarrollar el tema hoy aquí en Genoma Digital. Marcos, adelante.
Y es que las redes sociales, las marcas, las personas que tienen equipos, que crean, porque ellos crean una marca, ingeniero, al momento que toman un celular y empiezan a subir a una red social. Y se ha dado el caso de que tienen a autonombrarse reporteros, periodistas, se dan el título. Y primero que nada, yo considero que eso es un insulto a aquella persona que ha pasado por una escuela a estudiar eso, por una universidad a estudiar eso, porque a final de cuentas está usurpando un título el cual no se ha ganado. Pero fuera de eso, el problema se da más, ingeniero, en la República Dominicana, donde cualquier persona, como usted estaba mencionando, que toma un celular o que va a un programa de televisión, dice que es reportero. No vamos a mencionar nombres porque lamentándolo mucho, ¿qué te puedo decir?
Marcos.
No acabamos hoy.
Hay que tener tacto. Rocío, estás parte de tu trabajo a diario, tiene que ver directamente con lo que es la información que corre a través de del internet, aun cuando puedes tocar otras áreas, pero precisamente lo que son los medios digitales. ¿Me puedes corregir? Creo que utilicé el término correcto, medios digitales, ¿correcto?
Sí, sí, sí.
¿Cuál es tu opinión con relación a esto? El periodismo de hoy y los retos o el reto que enfrenta un periodista con los medios digitales. Adelante.
Sabes que el principal reto que se está viendo, y sobre todo ahora, tiene que ver con desinformación precisamente. Sabes que ahora vivimos una época en la que estamos hiperconectados. Como estamos en esa situación, nos enteramos de cualquier cosa en un 2x3, como dicen popularmente. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces, en el afán de ser el primero en dar la noticia, hay periodistas, tanto de medios tradicionales como de medios digitales, que no averiguan, o sea, no se detienen a informarse de si lo que están viendo es real o no, sino que simplemente sueltan la noticia porque tiene un impacto. El problema de esto está en que muchas veces se desinforma con este método que estoy diciendo, se desinforma, y corregir eso es muy difícil, sobre todo porque no hay una cultura de volver hacia atrás en los pasos y decir, me equivoqué o nos equivocamos como medio. Eso uh-huh. No es correcto, lo correcto es esto. Uh-huh. Entonces se crea esta situación de que ya la gente tiene esa información, cuando sale algo que la desmiente ya no le hacen caso o quizás ni siquiera llega, y eso, créeme, que crea una situación bastante incómoda y difícil de manejar.
Mira, hay algo muy importante. Adelante, continúa.
Ya, espérate, porque de nosotros tres, la que más se maneja con lo que viene siendo comunicación es Rocío. Aunque no se le pueda llamar reportera, ella es la que más cerca está del ambiente y del entorno. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se maneja el plagio allá? Porque yo he visto programas de televisión allá, en Santo Domingo, los cuales literalmente copian y pegan un link de YouTube, lo ponen a correr, que ni siquiera se toman la decencia de explicar lo que está pasando ellos, sino que dejan la voz de la misma persona que hizo el video, y ni siquiera le dan lo que viene siendo el propio el crédito, muchas gracias, el crédito a la persona que hizo el video.
Sí, no, tengo que corregirte. Le están dando el crédito, porque ¿dónde? Lo tienen en una esquina.
No necesariamente,
porque vi tres programas y en ninguno le dieron el crédito.
No, y no solamente eso. Hay gente, hay medios, pero sobre todo gente individual, que son personalidades en las redes sociales, que van más lejos de simplemente tomar ese material y reproducirlo por ahí. Hay gente de estas que tiene el descaro de tomar esos materiales y encima ponerle su propia marca de agua a algo que no hicieron.
¿Qué?
Entonces te vas a
No, no te
pero
creo.
Hay un caso famoso en Twitter. Yo no voy a mencionar nombres, pero hay un caso famoso en Twitter que esa persona últimamente se ha dado a la tarea de coger videos de otras personas, sobre todo de eventos que ni siquiera pasan aquí. Pasó con lo de la cueva en Tailandia, por ejemplo. Él tomó un video y le puso su marca de agua. Y ni siquiera tenía que ver con el rescate. Él simplemente tomó un video de una situación que hubo en una cueva que era informativo. Ni siquiera tenía que ver con ese caso. Pero él lo puso que tenía que ver con eso. Y le cayeron encima. Porque eso sí pasa. Eso sí ocurre.
Bueno, adelante, Marcos.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Rocío? Porque ¿qué? Es que ya se, mira, mi paisito es lo mejor del mundo, pero tiene muchos problemas. Y lamentándolo mucho, como se maneja la gente a veces, es igual. Porque tú te metes a las redes sociales de cierta gente que son influencers, que se catalogan de reporteros, por la cantidad de información que ellos pasan a diario. Y tú puedes leer y puedes ver que insultan personas del medio que son estudiadas. La acaban, literalmente la acaban.
Tiene que ver mucho, adelante, Rocío, que nos tenemos que ir a un corte y regresar con el último segmento. Adelante.
Brevemente, entonces. Tú lo dijiste, claro, tiene que ver con la cultura de aquí. O sea, aquí la gente todavía toma las cosas a chercha. Y lo que viene siendo copy-paste, lamentablemente no se toma tan en serio. Cuando volvamos de comerciales voy a hacer otra anécdota.
Preciso. Y con esto me voy. Tiene que ver mucho con que nosotros los que consumimos el contenido somos morbosos y no nos gusta lo que son los temas en serio. Sin embargo, cuando son chismes o a lo mejor desinformación, pues nos quedamos conectados porque nos gusta alimentar eso. Señores, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos continuamos con más de lo que es Genoma Digital.
En B&D Branding Design desarrollamos estrategias publicitarias y manejos de medios digitales. Nosotros garantizamos mejorar tu branding y creamos un vínculo genuino entre tu marca y tu audiencia. ¡Sé parte del cambio! Somos B&D Branding Design.
Gracias por continuar con nosotros y de verdad que estoy muy orgulloso de que ustedes, pues, semana tras semana estén con nosotros conectados. Estábamos hablando, antes de irnos a comerciales, de lo que es el periodismo y el reto que tienen aquellos que tienen la labor de comunicar ante las redes sociales. Nosotros estamos aquí debatiendo el tema. Rocío, antes de irnos a comerciales, te corté. Como tú sabes, tenemos compromisos. ¿Podrías ahora desarrollar esa noticia? Adelante.
Iba a comentar que esto que estamos hablando de plagio, copy-paste y noticias falsas no es algo exclusivo de aquí, y eso ustedes lo saben porque, de hecho, el mayor escándalo de fake news precisamente vino de Estados Unidos a propósito de las elecciones de 2016. O sea, lamentablemente, estamos ante un fenómeno mundial. Pero en el caso específico de la República Dominicana, por un tema de cultura, por un tema de que las leyes quizás no están a la par de estos avances, se dan estas situaciones y realmente tú no tienes una respuesta. Iba a comentar también una anécdota muy específica de algo que pasó en Instagram con una persona que estaba dedicándose a tomar fotos de otro sitio y las ponía como si fueran suyas. Hubo un fenómeno aquí llamado cadeteo y quizás algunas de las personas que nos están viendo estén familiarizadas con eso que pasó. Básicamente cadeteo es aquí, en este entorno local dominicano, es lo que acabo de decir, tomaste una foto y te la atribuiste. Algo que está muy mal y cuando la gente se da cuenta de que tú hiciste eso, automáticamente quedas descalificado y en eso es que mucha gente no piensa.
Marcos, debemos, en algún momento, nosotros debemos de traer a alguien que tenga experiencia con lo que es las leyes, a ver cuál es la consecuencia de utilizar los medios digitales para difamar o para simplemente dar noticias que no, que al futuro, o sea, al final.
O no, ¿cuál sería, cuál es la consecuencia? Porque actualmente, ingeniero, lamentándolo mucho, no hay consecuencia. La única consecuencia que hay es usted tener que decir me equivoqué o simplemente quedarse callado y que la gente se olvide de que usted posteó esa noticia o que simplemente la gente lo tome a broma, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Al no haber una consecuencia legal, el que no es periodista, que se atribuye el título, y tanto el que es periodista, porque se da el caso con muchos periodistas, se ponen a subir noticias que no son reales, que no tienen veracidad y no tienen una consecuencia. Desde que usted le ponga una consecuencia, ya sea de tiempo, dinero o cárcel, usted va a ver que las noticias falsas van a bajar. Preferiblemente la última, porque esa asusta más.
Bueno, yo realmente hay estuve viendo una... Estuve viendo un video de esos que salen en Facebook y sobre todo hablaba de compañías en México, que su trabajo es crear de entre 3.000 a 4.000 portales de noticias para poder difamar noticias falsas. De tal forma, esas noticias falsas se convierten en verdaderas o que existen a medida de la difamación.
¿Cómo que dice la frase, di una mentira 100 veces y se convierte en realidad?
Entonces, ¿cómo podemos decirlo? Y honestamente me llamó mucho la atención porque la persona que fue entrevistada decía que ellos son contratados por políticos para poder difamar, y me estoy entrando, o sea, estoy utilizando simplemente un área del periodismo, lo están utilizando para difamar o para poder utilizarla para convencerla el público. Con esto, oigan, ¿qué tan complejo es el tema? Y por favor interrúmpanme cuando quieran para poder aportar a la conversación. Estamos hablando de periodismo y los retos en los medios digitales o en las redes sociales. Estamos hablando de Facebook y Cambridge Analytica. Y estamos hablando de política. Mira cómo se combina. Porque al final nosotros lo que consumimos la información, somos los afectados y lo que tomamos la decisión para hacer cambios en base a esa información que es mentira. Complejo.
Así es.
Y complejo. Vuelvo y te digo, no hay lo que le dicen en inglés accountability, no hay responsabilidad. Esas personas, no hay una compañía que se encargue de agarrar, o una entidad, vamos a decir, pública, que se encargue de agarrar y decir, mira fulano, tú subiste una noticia falsa, va preso. Tú, tu compañía, tus empleados. Porque se supone que tú tienes que saber lo que estás haciendo. Mira, por ejemplo, y vamos a traer un caso real. Hace 3-4 años, hubo una muchacha que subió un startup porque ella supuestamente tenía cáncer. Se afeitó la cabeza, supuestamente iba a quimioterapia. Hasta supuestamente hizo dieta para verse más delgada. Uh-huh. Y la gente aportaba dinero a su causa. Y aportaba, y te estoy hablando que aportaron por encima de los $300,000.
Uh-huh.
Vale. Entonces, se destapa el caso. ¿Qué va a suceder cuando una gente que de verdad tenga cáncer, que necesite un tratamiento y no tenga el dinero, haga un startup? Yo no voy a poner mi dinero ahí. Vale. Lamentándolo mucho. Yo no pongo mi dinero en ninguna causa que yo vea en las redes sociales.
Al menos que se podamos, y ahí es que viene el tema, al menos que tú puedas confirmarlo, que tú puedas ir a la fuente y saber que es cierto. Entonces ahí entraría la parte donde dice, ok, es cierto lo que está viendo. Sin embargo, 94%, para tirar un número, de lo que tú ves en las redes sociales son falsas. Ramón Polanco, en las redes sociales, acaba en estos momentos de hablar del caso de Tyler Perry, la cual al principio, fuera de cámara, estuvimos hablando de esto. Están utilizando fotos. En este momento no tengo la imagen, pero estoy seguro que en la grabación voy a poner un parte del video de esto. Están utilizando fotos de él, cajas de FedEx y dinero. Están diciendo que el que comparte esa información va a recibir dinero. Están también utilizando a Will Smith. Están también utilizando a... es una presentadora de programa de entretenimiento en los Estados Unidos. Pelito corto, no me acuerdo el nombre de ella. También la están utilizando. Así Helen. Que... Helen, gracias. Muchas gracias. También están utilizando la cara de ella. Entonces, señores, ¿cuál es el mensaje? Y con esto quiero terminar el programa. Las redes sociales es una herramienta que usted puede utilizarla en cualquier área. La puede utilizar y puede ser un arma de doble filo, tanto como puede ser un potencial para tus empresas, un potencial para ti como persona, para poder colocar tu branding, tu producto. También puede ser una herramienta que te lleve al fracaso. Ellos que la utilizan para difamar, en algún momento tendrán que verse frente a la ley, porque la confianza de que nunca van a ser capturados o nunca van a ser procesados podría llegarle, y no va a haber tiempo ni dinero en que puedan pagar los resultados de eso. Así que tengan cuidado. Y aquellos que consumen contenido en el internet, señores, no todo lo que está en el internet o en la televisión es cierto. Tienen que comprobarlo, confirmarlo, y así de esa forma usted puede asegurarlo de que es cierto, ¿verdad?, lo que usted está viendo. Señores, llegamos a la parte final del programa. Orgulloso de verdad de que podamos estar semana tras semana trayendo información. Y con esto quiero darle la oportunidad a Rocío para que nos diga cómo podemos seguir el trabajo de ella en las redes sociales. Adelante, Rocío.
Claro que sí. La página es viatech.do, donde pueden conseguir información de este tema precisamente. Y en Twitter e Instagram la cuenta es @viatecnologica. En Facebook, viatech.do.
Adelante, Marcos.
Señores, recuerden que me pueden seguir por Facebook a Marcos Almanzar, las otras redes sociales como @malmanzar001. Quien pierde entrega, y en una esquinita de viatech.do, en el rincón del game.
Un servidor, el ingeniero Camilo, todas las redes sociales. Ahí estoy publicando información de todo lo que está pasando, noticias que yo sé que a ustedes les interesen en Noma Digital, todo lo que tiene que ver con la producción del programa. Y próximamente, se lo aseguro, vamos a tener los podcasts. Y lógico, estamos aquí toda la semana trayéndole contenido a nivel de ustedes. Contenido conceptual. Señores, nos vamos y regresamos la próxima semana.